favor a la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31, vamos a leer hasta el versículo 1 del capítulo 11. Estamos hablando ahí, básicamente son cuatro versículos que vamos a leer. Y en estos cuatro versículos, básicamente encontramos un resumen de un discurso que viene desde el capítulo 7 de parte del apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lean conmigo este último versículo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dios del cielo, gracias te damos por todo tu amor, toda tu misericordia. Ante ti estamos, Señor, pidiendo que tu nombre primero sea glorificado, tu pueblo sea bendecido. Enséñanos, Señor, a entender y a actuar a esa disposición, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos de ocupar siempre un segundo lugar para que podamos ver una respuesta increíble. Ayúdanos, Señor, a aprender a ver a los demás como superiores a nosotros mismos para que de esa manera podamos encontrar una salida a toda clase de problema. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar el mensaje de tu linda palabra. Que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Desde el capítulo 7 aproximadamente el apóstol Pablo trae una serie de consejos para esta iglesia de Corinto y a manera de resumen de todo lo que ha dicho, básicamente en estos versículos que hemos leído, lo que podemos leer entre líneas es que aprendamos a ocupar un segundo lugar en la vida. Vemos sobre todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nadie de los discípulos quiso levantarse y lavar los pies, Jesús se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos, y Él dijo: si yo, el Señor, he hecho esto, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. En otras palabras, que deberían de aprender a tomar una posición de siervo para que de esa manera tuviesen la autoridad que necesitasen. Hermanos, lamentablemente el concepto del mundo es que cada uno quiere ocupar el primer lugar. Mi vida es lo más importante, dicen uno, y no me importa lo que pasa con los demás. Yo quiero hacer conmigo lo que yo quiero. Entonces encontramos la ley del más fuerte. Recuerdo que cuando jugábamos trompo había una ley, alguno de ustedes se recordará, la ley del trompo, cuando uno estaba a punto de lanzarla en la tierra, la ley era esta: el golpe avisa, saca sangre y no hay justicia. Es decir, si te cae el trompo en la cabeza es porque tú te metiste ahí. Pero, así que aléjense, por favor, no me importa lo que pase con ustedes, lo que me importa es hacer bailar el trompo. Entonces, esa ley básicamente es la que ha predominado en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo religioso, en el mundo, hermanos, secular, en todas las áreas de la vida, el egocentrismo. Lo que me importa es hacer de mi vida lo que yo quiero y no me importa lo que pase contigo. Pero tengo que decirles esto, hermanos, en el mundo cristiano no es así. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por todos. Vino una oportunidad, una madre de unos apóstoles, unos discípulos de Cristo, a los cuales ella le vino a pedir que pusiera uno de sus hijos a la derecha y otro a la izquierda. Entonces ella no entendía lo que estaba pidiendo. Y a la vez también los discípulos que habían incentivado a su madre para que intercediera ante Jesús sobre esta petición. Y el Señor le dice claramente: mire, la verdad que el que quiera ser grande tiene que servir a los demás. Cuán importante es que nosotros entendamos que hay una rentabilidad en cuanto al servicio de una segunda posición. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema la ganancia de ocupar un segundo lugar. No, pero el esposo dice, no, yo soy la cabeza del hogar, por lo tanto, yo nunca quiero perder el primer lugar. La esposa, de igual manera, quiere el primer lugar, los hijos el primer lugar. En el trabajo, todos quieren el primer lugar. En el área gubernamental y privada, el área religiosa, todos quieren ocupar el primer lugar. Pero no se dan cuenta que el primer lugar es uno de los lugares más peligrosos que puede existir. Por eso quiero que en primer lugar analicemos un poco lo que es la negación. ¿Cuáles son los beneficios de esa negación? A los cuales Pablo dice de esta manera: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y él dice, en una forma concluyente, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, que Jesús siempre buscó el beneficio de los demás antes que el de él. Y Pablo estaba imitando esa posición de Cristo, y por eso él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, entendamos un poco, hermanos, acerca de este principio importante. Veamos los resultados positivos de ocupar un segundo lugar. Analicemos brevemente algunos casos que encontramos en la Biblia. Vemos, por ejemplo, el caso de Jacob cuando él deseaba la primogenitura. La primogenitura, entre otras cosas, significaba aprender a ser un siervo. Es decir, a ser un hombre que ocupase un segundo lugar a favor de otros. ¿Qué beneficio trajo a su vida? Restauración. De tal manera que Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel, porque hubo una restauración en su alma. Toda persona que quiera encontrar una restauración interna necesita ocupar un segundo lugar. Vemos el caso de Moisés. Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Es decir, esa mansedumbre, es decir, esa ocupar una posición en un segundo lugar, le trajo a él una autoridad en el liderazgo. ¿Quiere usted autoridad? Necesita ocupar siempre un segundo lugar. Vemos el caso de Josué, que la Biblia dice que Josué era siervo de Moisés. Ocupó un lugar en la posición de liderazgo en la nación de Israel, y cuando Moisés muere, por haber ocupado Josué ese segundo puesto en una forma fiel, fue altamente delegable y confiable. ¿Quiere usted ser confiable y delegable en una empresa, en un ministerio? Necesita ocupar un segundo lugar. Vemos el caso de Abigail, esposa de un hombre llamado Nabal. El nombre Nabal significa insensato. Hay muchas parejas así, que hay esposas que son realmente son de Dios, tienen el carácter de Cristo, pero se han casado casi con un demonio. Pero esta mujer aprendió a ocupar siempre una segunda posición, y esta segunda posición le trajo prudencia, y por esa prudencia pudo preservar todos sus bienes y aún hasta la vida de su esposo. Vemos el caso de la Virgen María cuando dijo, hágase con su sierva, es decir, ella había tomado una posición de un segundo lugar, y ¿qué le trajo como beneficio? Fue testigo del poder de Dios. Porque el Espíritu Santo vino sobre ella y engendró y formó a Cristo en su vientre. ¿Quiere ser usted testigo del poder de Dios? Aprendamos a ocupar un segundo lugar. Vemos el caso de Timoteo. Era parte del equipo ministerial que lideraba el apóstol Pablo. Dentro de ellos había muchos a los cuales Pablo dice en una de sus epístolas que muchos de ellos predicaban a Cristo por competencia, por ganancias deshonestas, de mala gana, pero otros de buena gana. Entonces, dentro de todos esos, había uno al cual Pablo decía, él se sentía satisfecho porque él decía que, de Timoteo, que no había nadie del mismo sentir como su hijo Timoteo. Y así le llama Pablo, hijo Timoteo. Esa calidad, es decir, de ocupar un segundo lugar, le trajo a la vida de Timoteo una calidad de carácter. ¿Quiere usted un carácter de realmente de la calidad de Cristo Jesús? Aprendamos a ocupar una segunda posición. Pablo siempre ocupó una segunda posición, y esto le trajo la bendición de ser un instrumento de Dios. Problema es que algunos piensan que para obtener restauración, autoridad, confianza, prudencia, ser testigo del poder de Dios, tener una calidad de carácter y ser un instrumento de Dios, es tomar por asalto o en alguna posición de un liderazgo en el cual nadie le puede quitar la posición que tiene, se siente vanaglorioso o vanagloriosa de lo que tiene, esa persona está obstaculizando su vida. La Biblia habla claramente en cuanto a la persona que se exalta, porque después viene entonces la crisis para esa persona. Sin embargo, cuando una persona aprende a ocupar una segunda posición, cuando Dios le da algo, nadie se lo va a poder quitar. Una persona que aprende a ocupar el segundo lugar es una persona que procura su restauración interna, autoridad para ejercer un liderazgo, es una persona altamente delegable. ¿Quiénes son las personas que van a ocupar posiciones en una empresa o en el gobierno? Que sean personas dignas de confianza. No necesariamente por su currículum o por los estudios que tiene que lo van a promover. Si alguien quiere que su empresa prospere, tiene que buscar personas de confianza que no le vayan a traicionar. Y claro, esta clase de gente es muy escasa hoy en día. ¿Quiere ser prudente? Bueno, necesitamos ocupar esa posición. Y así los demás beneficios. Vemos el caso de nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo de todo esto. En Filipenses capítulo 2, la Biblia nos habla a partir del versículo 5 de la negación de Cristo. Es nuestro máximo ejemplo, dice aquí la Escritura. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Note aquí la negación de Cristo. Mire, los nombres de Cristo está el Verbo de Dios, fiel y verdadero, Príncipe de Paz, Padre Eterno, Sol de Justicia, el Verbo de Dios, muchos nombres. La esencia, la naturaleza de Cristo, por supuesto, como Él es Dios, es tan excelso, pero que dice aquí la Escritura que a pesar de eso, no estimó todo eso como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó, es decir, que dejó a un lado sus atributos, o no utilizó sus atributos divinos o sus características divinas para poder venir a tomar forma humana a favor suyo y mío. ¿Por qué Cristo tomó forma humana? No fue por un beneficio de Él, sino por el beneficio suyo y mío, para que en ese cuerpo Dios cargase el pecado de toda la humanidad, para que en ese cuerpo Dios cargase la maldición de la humanidad, para que en ese cuerpo Cristo cargase las enfermedades, para que usted y yo tengamos salud y podamos ver milagros hoy en día. Para que a través de ese cuerpo Cristo le aplastase la cabeza a Satanás. Y otros beneficios más. Claro, Jesús nunca buscó su beneficio, sino el beneficio de los demás. Por eso dice aquí Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál sentir? De ocupar la posición de siervo. En la encarnación es la máxima expresión de un siervo. Y no solamente eso, sino que Jesús llevó a la expresión máxima a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, lo que se conoce como la pasión de Cristo. Por eso el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una persona que aprende a ocupar una segunda posición es una persona que está dispuesta hasta el sacrificio. Hacer lo que otros no hacen. ¿Por qué no progresan los pueblos? ¿Por qué no progresa la familia? ¿Por qué hay falta de hermanos de visión? Porque no existe la pasión para alcanzar las metas. Y todo por cuanto queremos mantener un primer lugar en todo. Pero ni Dios mismo, siendo Dios, Él, hermanos, tomó forma humana, tomó una posición de siervo. Y por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino a servir a los demás. Y los resultados de esa humillación, aunque en algún momento dado usted, en un momento, digamos, de una crisis, no ve los resultados a corto plazo, pero los va a ver a mediano y largo plazo. Y por eso dice la Biblia en cuanto a Jesús, que esos los beneficios que vinieron sobre él, dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces vemos aquí que todo acto de humillación siempre trae exaltación, pero es que el que se enaltece, dice la Biblia, será humillado. Dentro del pueblo de Cristo hay muchas personas que han traído ese bagaje del trasfondo del pensamiento egoísta, humanista. El hombre es el centro de todo. Mas déjeme decirle que en el mundo cristiano, en el universo del Evangelio, el centro es Cristo el Señor. Por eso que hay muchos que se frustran y no ven resultados como quisieran verlo, porque no han tomado la posición de siervos, sino de señores. De ahí que vemos, por ejemplo, los fracasos de aquellos que quieren ocupar el primer lugar. Veamos en la Biblia el caso de Saúl, no quiso el primer lugar y Dios lo desechó. Coré se rebeló contra Moisés, no quería el liderazgo de Moisés. Murió él, su familia y todos sus seguidores. Saúl no quiso ocupar un segundo lugar cuando David fue ungido y Dios definitivamente ya lo había destituido, pero este hombre se llenó de envidia. ¿Por qué muchos se llenan de envidia? Porque no quieren ocupar un segundo lugar. Además de eso, vemos en el caso ya en el Nuevo Testamento, un hombre llamado Diótrefes, en las epístolas de Juan. Era un discípulo de Juan. Juan lo estableció como pastor, pero se le llenó de orgullo su alma. Y vino un momento cuando él no quería recibir ni siquiera al apóstol Juan, ni tampoco a sus demás discípulos. ¿Por qué? Porque él quería ocupar un primer lugar. Entonces vemos aquí hombres que se llenan de vanagloria y desprecian a su prójimo porque no son siervos. El caso más patético y más conocido es el de Satanás, que no quiso ocupar una segunda posición en el cielo, quiso ser igual a Dios. Y por eso fue destronado, no por secuestrador, no por homicida, no por borracho, sino que fue destituido por soberbio. Tenga cuidado, los primeros lugares son peligrosos. ¿Por qué cree que el primer mandamiento que Dios dejó es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Es para protegernos del primer lugar. A Dios no le hace daño el primer lugar, al ser humano sí le hace daño. Entonces, por eso el Señor quiere que le amemos a Él, no porque Él necesite ser amado. Él es completo en sí mismo, porque Él es Dios, Él no necesita de nada. Entonces, lo que necesitamos somos nosotros de decirle al Señor: ayúdame a amarte, ponerte a ti en primer lugar. Porque Dios sabe que hay beneficios increíbles cuando nosotros estamos ocupando una segunda posición. De ahí que hay hoy en día, y a lo largo de la historia, también ha habido falsos maestros y predicadores que han fracasado porque han querido el primer lugar. No quieren que Dios, que Cristo reine. Vemos el caso de Eva. Igualmente fue engañada cuando Satanás le dijo: sabe Dios que el día que comáis de este fruto seréis como Dios. Es decir, Eva no quiso ocupar un segundo lugar, quería el primero y por eso cayó. De ahí que entonces, cuidado con el primer lugar. El primer lugar se lo llevó Cristo y nadie más. Ahora, si alguien intenta tomar el primer lugar, se está haciendo daño a sí mismo. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola a los Corintios, básicamente el argumento desde el capítulo 7... Vamos a partir del capítulo 7, aunque también hay argumentos desde los capítulos anteriores. Pero partamos del capítulo 7 al capítulo 10. En estos capítulos hay varios consejos que Pablo está dando. Pero estos consejos no tienen validez si no estamos dispuestos a ocupar un segundo lugar. Mire, hermano, los beneficios son increíbles. Las bendiciones son grandes de la negación. Cuando Pablo escribe aquí a los filipenses, cuando dice acá: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esa actitud es un tremendo beneficio para nuestra vida. Y voy a, con la ayuda del Señor, a presentar tres áreas, por supuesto hay más, en las cuales, al ocupar un segundo lugar, vemos los beneficios inmediatos. El primero de ellos es el matrimonio, el segundo es en las relaciones humanas, y el tercero es en el área ministerial y laboral. En el capítulo 7, quiero que me acompañe, aquí Pablo está hablando sobre algunos problemas del matrimonio. Y quiero que veamos que la negación, es decir, el ocupar un segundo lugar, trae un beneficio increíble al matrimonio. Capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 1 al 4, dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Bien. Vemos aquí, hermanos, algunos problemas que se estaban dando en esta iglesia, como hoy en día en toda iglesia, en todas partes del mundo, hay problemas en el matrimonio. Pero quiero mencionar aquí, por lo menos, porque hay más, dos cosas que se deben de hacer para traer salud al matrimonio. Pero sin ocupar un segundo lugar, no se pueden dar estos dos beneficios. El primero de ellos que menciona aquí está referido a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, ya que algunos hermanos de la iglesia de Corinto, personas casadas, se estaban negando, estaban poniendo excusas para no tener las relaciones sexuales que son lícitas dentro del matrimonio. Y un matrimonio que ha pensado que las relaciones sexuales solamente es para tener hijos, está equivocado. Es una necesidad. Usted me va a decir, hermano, yo eso no lo veo tan espiritual. Y le voy a decir por qué. Porque algunos traen un concepto del contexto religioso en el cual usted nació, donde se dijo que el pecado original era un pecado sexual. La Biblia no dice nada de eso. Eso es un invento que se han sacado. Entonces, es más, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, dice, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea que Dios le estaba dando la autorización a las relaciones sexuales, las cuales estaban bendecidas. Entonces, para poder, oiga bien esto, para poder cumplir con el suplir la necesidad sexual del cónyuge, se necesita ocupar un segundo lugar. Usted me va a decir, ¿cómo? Lea conmigo una vez más lo que dice aquí. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es curioso, hermanos, que este verbo, deber, en el griego, está dentro de un contexto comercial, porque se refiere a una deuda, es decir, algo que no había sido pagado. Entonces, de ahí que había, eso puede traducirse como un defraudar, privar, un engaño, tiene que ver con no haber pagado. Entonces, en el matrimonio hay cónyuges que tienen una deuda con su esposa y con su esposo. ¿Sabe cuál es? De no haber satisfecho las necesidades sexuales de su esposo y esposa. Hay algunos que ponen la excusa, es que ya estoy viejito. ¿Qué? Tendrán 60, 65 años, 70 años, hasta 80. Usted me va a decir, hermano, eso es imposible. Ve a Abraham, que después que se murió su esposa, mire, claro, a los 100 años fue papá. ¿Qué significa eso? Mire, la promesa de Dios estaba sobre él y sobre su esposa Sara, pero él tuvo que haber cumplido con el deber conyugal, si no, no había milagro. Sí. Y cuando muere Sara, dice la Biblia que es Abraham, ya como a los 110, 120 años, siguió teniendo hijos. ¿Qué me va a decir, hermano? Pero mire, se me han ido los deseos. Eso es más psicológico y espiritual que algunos. Tienen problemas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si usted tiene una deuda, recuerde, los intereses le van creciendo. Y está ya hasta hipotecado y embargado por su cónyuge. Entonces, ¿qué pasa cuando un cónyuge, hermano, no es satisfecho en esa necesidad? Porque y algunos piensan que, mire, la relación sexual es pecado. No, eso no es pecado. Dentro del matrimonio no es pecado. Entonces, ¿qué sucede cuando en una pareja no ha habido una satisfacción en esta área? Expone a su cónyuge a las tentaciones fuera del matrimonio, sea hombre o mujer. Entonces, en otras palabras, hay cónyuges que empujan a su pareja a pecar. ¿Cómo? Haciéndose los suizos o negándose. Viene el esposo y se acerca a la esposa en la noche y él le dice, no seas carnal, empieza a orar, busca a Dios mejor. Cristo viene pronto, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Olvídate de eso. Los ángeles nos están viendo, decía una persona por ahí. Entonces, y algunas quizás, recuerdo una hermana decía que yo para eso me pongo Big Vaporú por todo el cuerpo y ahuyento a todos los zancudos que se me quieren acercar. Entonces, mire, usted está poniendo en peligro a su esposo y viceversa también. Hay hombres que también están poniendo en peligro a sus esposas. ¿Por qué razón? Esta es una necesidad. Y como cristianos no podemos quitar de vista, hermano, estas necesidades que son realmente, son justas. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Algunos se sentían muy espirituales. No, vamos a orar, vamos a ayunar, olvidémonos de esto. No, eso es importante. Así como el comer, así como el tomar agua, como el dormir, así también existe esta necesidad. Pero para cumplir esta función, tiene que ocupar un segundo lugar, porque dice aquí, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, esposo, dígale a su esposa, aquí estoy, para cumplir con mi deber, para pagar mi deuda. Igualmente la esposa, no ponga excusa. Ahora, hay algunos casos que tienen que ser resueltos primero, porque cuando hay falta de disposición en esta área, se debe especialmente en el caso ya sea de una mujer, mayoritariamente, también se da esto en los esposos, porque hay resentimientos, porque tal vez la esposa ha sido descuidada durante meses o semanas, ha sido ofendida verbalmente o a través de actitudes, entonces ella no tiene una disposición para estar con su esposo, entonces se ve ella como un objeto, se ve utilizada sexualmente. Entonces el marido viene y le dice, bueno, quiero estar contigo. Entonces, ¿qué disposición va a tener ella? Así que, estimado caballero, ¿qué tiene que hacer usted? Ocupe un segundo lugar. ¿Cómo? Pídale perdón por toda su grosería, por todo su maltrato, pídale perdón y rectifique su mala conducta. No trate a su mujer como un vaso o como un recipiente de plástico, sino como a vaso más frágil. Y cuando usted la trate así, le va a decir, ¿qué quieres, mi amor? Entonces ella va a estar dispuesta. ¿Por qué razón? Porque ha habido una sanidad, primero, en el corazón. De igual manera, si la esposa ha ofendido a su esposo, pídale perdón. Eso es importante, hermanos, porque si no lo hacemos, fíjense, es que hay personas que dicen que yo nunca me voy a humillar, jamás le voy a pedir perdón. Eso es porque está ocupando un primer lugar. Si usted sigue ocupando su primer lugar, va a perder su matrimonio. Tiene que lavarle los pies a su esposa y a su esposo. Y entre esas cosas significa cumplir con ese deber. Y para cumplir con ese deber hay que rectificar todos el mal procedimiento, las malas actitudes, los pecados que han habido de ahí de por medio. ¿Por qué razón? Porque es importante que mujer y hombre estén satisfechos en esta área. Y esto hará, por supuesto, que la pareja tenga una relación íntima saludable. Por eso dice Pablo, pero a causa de las fornicaciones. Pues sí, porque hay tentaciones. Por eso se debe de cumplir. Entonces, para que un matrimonio sea saludable, hay que cancelar la deuda de la necesidad sexual de su cónyuge. Hermanas, lean por favor el libro El Cantar de los Cantares. La Tsunamita dice, creo que es en el capítulo 3, dice: lo vi por las calles, hablando de su esposo, lo así y lo metí en la casa de mi madre. Y lo llevé a la habitación donde ella me dio a luz, y ahí le di mis amores. En otras palabras, ¿qué significa? Impóngale manos usted, hermano. O sea, no espere que él tome la iniciativa. Usted tiene la autoridad, porque ese cuerpo no es de él, es suyo. ¿Aló? Parece que no están contentas las hermanas. Les estoy ayudando y no las veo muy animadas. Entonces, igualmente ese es el caso del esposo. El esposo, hermano, la esposa no tiene por qué negarse. Entonces, claro, a no ser que exista alguna dificultad por problemas de salud y todo eso, claro, pero esas son cosas que se pueden resolver. Pero es importantísimo cumplir con este deber. Para eso hay que ocupar un segundo lugar. Pero si usted está ocupando un primer lugar, usted nunca va a tratar de satisfacer la necesidad de su cónyuge. Y la otra parte importante para la salud matrimonial es mantener la unidad a cualquier costo. Dice el versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué está diciendo aquí? Hay que aprender a resolver las diferencias. No existe matrimonio perfecto. No hay matrimonio que no tenga crisis, que no tenga problemas. Pero para poder mantener la unidad, y para se necesita el reconcilio. Mas ese reconcilio, hermano, viene como un resultado de aprender a perdonarse y hacer misericordia a su cónyuge. Es importantísimo esto. Porque si usted no aprende a perdonar, lo que está haciendo es poniendo una carga de dinamita a su familia. Porque el matrimonio, al destruirse, los hijos comienzan a sufrir por cuanto no quiso humillarse al reconciliarse. Cueste lo que cueste, hermanos, hay que reconciliar. Hay que pedirse perdón. Hay que hacer misericordia. Usted dice que este hombre no merece. Si nadie lo merece, ni usted tampoco, estimada hermana. Ni tampoco usted lo merece. Todos somos objeto de la gracia de Dios. Entonces necesitamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, te pido perdón. Y también, Señor, aprendo a perdonar aquí dentro de la misma familia, con el propósito de mantener la unidad. La unidad hay que mantenerla a cualquier costo. Pero para poder hacer esto, solamente lo pueden hacer aquellos que ocupan una segunda posición. Pero si usted dice: yo jamás me voy a humillar, yo nunca me voy realmente a rebajar a hacer esto. No, hágalo. Si Cristo Jesús vino a esta tierra y tomó forma de hombre para beneficio suyo y mío, ¿quién es usted? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus atributos divinos? ¿Qué tiene usted para decir que no puede lavarle los pies a otra persona, especialmente a la esposa, a su esposo? Tiene que perdonarlo. Los que no hacen esto son las señoras y los señores. Pobrecitos, tarde o temprano van a sufrir. Y se van a dar cuenta que su soberbia hizo que su matrimonio, su hogar, se destruyera. Por eso, la negación es importante para la salud matrimonial. La segunda área a la cual quiero referirme es en el área de las relaciones humanas. La Biblia nos manda a cada uno de nosotros a no ser de tropiezo. Lea conmigo en el siguiente capítulo, capítulo 8, versículo 9. Aquí el problema es otro. Tiene que ver con la comida, pero sobre todo con las actitudes que pueden ser de tropiezo hacia otras personas. 1 Corintios 8, 9 dice así: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Para entender un poco esto, necesitamos ver la costumbre de aquel entonces, especialmente con la carne. Mucha de la carne, no toda, era sacrificada a los ídolos. Entonces la iglesia cristiana, por supuesto, muchos de ellos no sabían si aquella carne había sido consagrada o dedicada a los ídolos, al paganismo. Entonces cuando un hermano que era frágil, y esto nos lleva a comprender algo dentro de la iglesia, y es que en la iglesia siempre habrá gente madura espiritualmente y otra que no lo es. Y cuando yo entiendo eso, me va a ayudar a tener cuidado en cuanto a mi comportamiento. Porque puedo herir la conciencia de otra persona. Es decir, lo puedo desanimar y puedo hacer que esa persona, a través de mi conducta, no quiera seguir los caminos del Señor, no quiera leer la Biblia, no quiera orar. Eso es lo que ha pasado algunas veces dentro de la misma familia, dentro del mismo lugar de trabajo. Y hay gente que dice, para ser como fulano de tal, mejor yo no quiero ser cristiano. Algunos vinieron a los pies de Cristo, pero al ver el mal comportamiento, y muchas veces tal vez no es mal comportamiento, sino que no ha habido la sensibilidad de algunos a no dar lugar a tropiezos a esa persona. Entonces, lo que vemos aquí es que esa carne que era sacrificada a los ídolos, pero algunos hermanos venían y decían, bueno, llegaban a un restaurante y le servían un filet mignon, y llegaba un hermano cerca y lo veía comiendo carne. Para aquella persona débil en la fe, el que estuviese haciendo esto, este hermano, era un mal testimonio. Entonces, y el otro decía, bueno, para mí esto no es malo, yo lo voy a comer, no me importa si para ti es malo, pero para mí no lo es. Así que daba gracias y cortaba el filet mignon y se lo comía. Pero ¿qué pasaba en la conciencia de aquel hermano? Se entristecía. Eso era dentro de ese contexto, pero el contexto nuestro es otro. Hay muchas costumbres dentro de nosotros mismos que son irrelevantes, pero que las guardamos como que si realmente esto fuera la ley de Dios. Y no queremos ceder a favor de otras personas. Pero hermano, en el interior de la República, en los pueblos, las costumbres son otras. Y si usted llega, por ejemplo, especialmente yo no sé por qué, pero ha habido siempre una especie de rechazo a la mujer que va bien vestida, maquillada, con joyas y todo lo demás, con pantalones. Entonces, eso lo ven realmente no muy agradable. Yo recuerdo, estábamos evangelizando en un pueblo en el interior de la República, aquí en el occidente, y una persona inconversa que estaba siendo evangelizada por una hermana que estaba vestida de pantalones, este hombre le dijo, mire, ¿cómo usted me está evangelizando con pantalones? ¿Por qué? Porque el concepto cultural de ese lugar es que los pantalones solamente deben usarlos los hombres. Y lo veían, claro, de una forma muy agradable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una hermana en ese caso? Quítese los pantalones y póngase la falda. Pero si alguien dice, no, es que así me gusta, yo me siento cómoda con esto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que para usted no es malo, para otra persona sí lo es. Usted está poniendo una barrera para que esa persona venga entonces a los pies del Señor Jesucristo. Hermano, lo puedes también darse, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, el ir al cine, lo ven así como pecado. Claro, una película pornográfica y todo eso, claro, eso es pecado, porque eso es lujuria, lascivia. Pero si usted va a ver una película que no tenga nada que ver con este contexto negativo, pero para esa persona que está en ese lugar, en ese sector, eso no lo ve muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? No vaya al cine, para no ser tropiezo a esta persona. En el mundo, fíjense, en el campo misionero. Recuerdo, estábamos en las sierras, allá en Ecuador. Y para poder llevar el evangelio a algunas culturas, uno tiene que aprender a aceptar cierta cultura, o ciertos aspectos de su cultura, para poder realmente tener acceso a ellos, porque para ellos es importante. Por ejemplo, hay una bienvenida que le dan a uno con los grupos quechua, en la sierra. Para darle a usted la bienvenida, le dan una bebida que se llama masato. Me dieron un vaso, no sabía qué era, tenía un sabor entre piña, con piña con horchata, para mí eso era, pero era un poco espeso, más o menos agradable, pero para ellos era la bebida de bienvenida. Entonces yo ya estaba por terminarme el vaso y me dice: ¿quiere más, pastor? Entonces le digo: no, está bien. ¿Y sabe de qué es? Me dijo: no sé, es de yuca. Ah, entonces ya empecé a analizar el sabor con el sabor de la yuca. Entonces, ¿y sabe cómo lo hacemos aquí? No, me dice: bueno, las ancianas de aquí del pueblo empiezan a masticar la yuca y la escupen en un recipiente y luego le ponen un poco de agua y en una manta la empiezan a colar. Yo me acordé de la horchata aquí en nuestro país. Ay, por eso la sentía espesa, hermano. Y entonces en ese momento yo ya sentía náusea, ya sentía. Entonces me vieron la cara pálida. Y entonces, pero gracias a Dios que me dijeron: pastor, mire, no se preocupe, así lo hacemos aquí para usted, se la hicimos licuada. Ay, gracias, le dije yo. Entonces, pero si uno llega a si uno no se adapta, mire, si usted no se toma eso, ¿qué significa eso? Que ese lugar es despreciable para usted. Si usted quiere ganar alma, se tiene que tomar el masato, mano. Especialmente si aquellas mujeres tienen catarro, hermano. Fíjese bien, hermano. Esos fueron los derechos que el apóstol Pablo se negó. Los misioneros se niegan por llevar la palabra de Dios, por ocupar un segundo lugar y darle el primer lugar, es decir, apreciar a una cultura. Entonces el corazón de ellos está abierto para el evangelio. Pero nosotros no queremos, hermano, bajarnos de la nube donde nos hemos subido. Hay formas, por ejemplo, en la vestimenta, hermanos, que es ofensiva para algunas culturas, para algún contexto sociocultural, y nosotros no nos importa. Pero nosotros lo que estamos haciendo es herir la conciencia de esas personas. Algunos se burlan de la vestimenta que otros ocupan, otros critican la vestimenta de otros. Pero hermanos, si usted sabe que son cosas irrelevantes, que no tienen realmente peso, pero que pueden servir de piedra de tropiezo, lo más lógico es ocupar un segundo lugar y decirle: yo no quiero servirte de piedra de tropiezo. Yo no quiero ofenderte. ¿Por qué voy a echar a perder el buen ánimo que aquella persona tiene de seguir los caminos del Señor por guardar ciertos aspectos o costumbres, ideas, filosofías que no tienen nada que ver con el evangelio? Entonces Pablo le dice claramente: si el comer carne es ocasión de que otros puedan apartarse de los caminos de Dios, yo ya no voy a comer carne. ¿Enfrente de ellos para qué? No, ¿eh? Miren, si usted, por ejemplo, va a Alemania y está con algunos hermanos en Cristo, en algunos sectores, Si usted pide café, pues nosotros, hermanos, somos un país productor de café. Pero si usted pide café, lo van a ver a usted como un drogadicto. Están tomando café y ellos con un vaso tremendo de cerveza. Y nosotros viendo a ellos así. Entonces, para no serle tropiezo, no tome café. ¿Para qué? ¿Se da cuenta? De la abundancia el corazón habla la boca, Pero tampoco va a herir su conciencia. Porque aquí están tomando cerveza. Si no, para contextualizarme con ellos. No. Entonces usted va a ser herido. Hermano, mire, hay tantas cosas en esta vida que algunos dicen, es que a mí no me importa. Yo estoy, mi comunión con Dios, Cristo viene, Él me salvó, no me importa lo que otros digan de mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso se llama irresponsabilidad. ¿Qué está diciendo detrás de esas palabras? Usted es una señora y un señor. Usted ocupa un primer lugar. Pero cuando usted ocupa un segundo lugar, inmediatamente aquello que perjudica la conciencia de otros, lo deja a un lado porque quiere el favor de Dios para esa persona. Amén, hermanos. Es importante, si hay ciertos lugares que no debe de visitar, no los visite. Si eso, hermano, le estropiezo a otra persona, no lo haga. Hay unas personas que dicen, es que yo me voy a vestir como yo quiero. Pero si esa vestimenta hace, en el caso, por ejemplo, la Biblia habla de la modestia en el caso de una mujer. Pero si la mujer dice, yo me voy a vestir como yo quiero. Por favor, no. Vístase con modestia, dice la Biblia. En otras palabras, no haga caer a un hombre. No lo perjudique, no lo esté cucando, como decimos. Sí, ¿sabe por qué? Hay muchas mujeres que se han expuesto hasta violaciones por ser provocativas, por su supuesta libertad. Y algunas cristianas, no les importa. Pero tenga cuidado, el ocupar siempre un primer lugar trae sus consecuencias. Entonces, hermano, dice aquí la palabra de Dios que no debemos de ser tropiezo a nuestros hermanos. Por eso que las relaciones humanas llegan a ser sólidas cuando hay una persona que siempre está buscando el favor de otros, el bienestar social, el bienestar de la gente, antes que el mío. Entonces, si eso es así, claro, esto va a traer una tremenda bendición de Dios para su vida y para lo que está haciendo, para su hogar, para toda la comunidad. Entonces, esa actitud es la que debe de prevalecer. La tercera área que quiero mencionar, donde el ocupar un segundo lugar es beneficioso, es la parte del servicio a Dios y en la parte laboral. Ya eso lo vemos en el capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios. Aquí vemos una defensa del apóstol Pablo, porque él estaba siendo criticado por la iglesia en dos áreas fundamentales, aunque habían otras cosas más, pero en estos versículos que vamos a leer menciona dos de ellas. Capítulo 9, versículo 1 al 12, dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿No soy yo y Bernabé? ¿No tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dices enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debéis arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, oiga bien, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Se dieron cuenta que en la lectura, la palabra derecho se repite más o menos unas 5 veces. Todos tenemos derechos, obligaciones, deberes. Los derechos, pues usted puede decir, bueno, tengo el derecho de la expresión, el derecho de que se me haga justicia, el derecho de comer, de tener una habitación, el derecho de tener salud. Y hoy en día, la persona que ocupa un primer lugar, ocupa sus derechos para obtener una cuota de autoridad y de poder, y que no le importa lo que pase con otras personas. De ahí que entonces el principio maquiavélico, el fin justifica los medios, por supuesto, es algo diabólico, porque no puedo atropellar a alguien para obtener un beneficio personal. Entonces, Pablo lo que está diciendo acá, fíjense bien, habían aquí por lo menos 2 acusaciones contra Pablo. Su estado civil, él tenía derecho de casarse y tenía derecho de no trabajar secularmente, sino ser sostenido por la iglesia del Señor. Porque dice ahí más adelante, no pondrás bozal al buey que tría. O sea, lo que estaba sucediendo era esto. Pablo, en beneficio de la obra de Dios, y como Dios le había entregado a él una misión imposible. Entonces, Dios le dio a Pablo un don que hoy en día los jóvenes no están dispuestos a pedírselo. El don de continencia. No es lo mismo celibato que don de continencia. El don de continencia es una obra del Espíritu Santo que hace que aquella persona pueda vivir sola. Y no se desespera por no estar casado. Entonces, ahora, Dios le dio a Pablo, son muy pocas personas en la tierra y en la historia a quien Dios le da este don. Especialmente porque tiene una misión impresionante para él. Quiero que piense por un momento si Pablo, si hubiese casado y de repente recibe su esposa y sus hijos la noticia que lo están bajando de una cesta en el muro de la ciudad de Damasco y lo andan persiguiendo y tuvo que huir a Tarso. ¿Te puede imaginar la aflicción de los hijos y de la esposa? ¿Puede imaginarse usted cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra y lo apedrearon y lo arrastraron y lo dejaron como muerto? Ellos pensaron que estaba muerto y se lo llevaron fuera de la ciudad para que se lo comieran las aves de rapiña. ¿Cómo hubiese recibido esa esposa ese impacto que a su esposo lo arrastraron y después de haberlo apedreado y lo llevaron al basurero de la ciudad? ¿Cómo hubiese recibido el impacto esa esposa cuando le dice que Pablo estaba como náufrago en alta mar en medio de un huracán llamado Hidroclinón y la nave se hizo pedazos y él estaba flotando en alta mar? Que Pablo estaba en la cárcel, pasó 2 años en una cárcel, otros 2 años, 1 año en otra, otro y así. Lo estaban apedreando, lo asaltaban, era el hombre más buscado. ¿Por qué Dios le dio el don de continencia? Porque él tenía una visión, la predicación del Evangelio. Entonces Pablo, fíjense bien, la gente de Corinto lo criticaba que por qué no estaba casado. Los demás apóstoles son casados. Y él nos viene a hablar del matrimonio y no tiene esposa. Y no tiene hijos. ¿Qué consejo me tiene que dar? Entonces Pablo dice, miren, yo renuncié a mis derechos de casarme por el don del Espíritu Santo de continencia para la predicación del Evangelio. Porque él tampoco iba a poder cuidar a su familia teniendo un ministerio como ese. ¿Cuántos quieren el ministerio del apóstol Pablo hoy en día? Nadie, ¿eh? Claro. No podía atender a su familia. A lo mejor su esposa se hubiera divorciado, sus hijos se hubieran resentido, porque no pasaba en casa, porque, bueno, si podéis imaginar los trayectos de aquel entonces, por tierra, por mar, eran lentos aquellos, para ir de un país a otro, hermano, eran meses. No es ahora que en unas dos horas está en los Estados Unidos o en otras partes y después regresó hasta el mismo día. Entonces, claro, por esa condición, Pablo dice, yo renuncié a este derecho, y no solamente a ese derecho, sino que renunció al derecho de que la iglesia lo sostuviera. ¿Por qué? Económicamente. Mire, le voy a explicar esto. La iglesia, o más bien la ciudad de Corinto, en aquel entonces era una ciudad muy próspera económicamente, porque había, en otras palabras, ahí estaba el canal de Panamá, de lo que es el Mediterráneo. Entonces, si usted va a la ciudad de Corinto, hace unos años atrás, Dios me permitió el privilegio de estar ahí en las ruinas de la ciudad de Corinto, y ahí usted mira el canal, y todavía se ocupa. Una ciudad, cuando yo la vi, es grande para lo que era la ciudad de aquel entonces. Recuerdo que llegamos a un montículo, era una plataforma, que lo que en la Biblia se conoce, la palabra griega es bimá, o tribunal, que es donde premiaban a los atletas. Entonces, en medio de la ciudad estaba la pista de atletismo. Había ahí, en la ciudad de Corinto, se celebraban, por decirlo de esta manera, los Juegos Panamericanos, dos veces al año. Después de la ciudad de Atenas, Corinto era la ciudad más importante en la celebración de Olimpiadas y los Juegos Panamericanos. Entonces, claro, había mucha prosperidad económica, había mucho deporte, había mucho de todo. Y claro, la iglesia de Corinto, muchos de ellos eran adinerados. Y claro, no trabajaban. Decía, se jubilaban a muy temprana edad. Tenían mucho dinero. Entonces Pablo dijo, no me voy a dejar sorprender por ellos. Les voy a enseñar algo que deben de aprender objetivamente, que me vean a mí trabajando, haciendo tiendas. Porque ellos no querían trabajar. Tenían su comercio, otros trabajaban por ellos, y Pablo empezó a hacer tiendas. Él renunció al derecho a ser sostenido económicamente por la iglesia para enseñarles a ellos. Ese fue en el caso de Corinto, no en las demás iglesias, porque las demás iglesias no tenían esa costumbre. Esto era un medio vagos aquí en la ciudad de Corinto. Entonces, por eso Pablo dijo, no, yo les voy a enseñar que ganar, con el sudor de su frente, de la frente, se tienen que ganar el pan diario, y tienen que trabajar, que no sean ociosos, porque una persona ociosa, como alguien dijo, una mente desocupada es un taller del diablo. Entonces, veían a Pablo que estaba haciendo tienda. Entonces, Pablo dijo, yo la verdad he renunciado a esto porque les estoy enseñando a ustedes que deben de trabajar. Entonces, ve aquí, hermanos, cómo Pablo renuncia a sus derechos. ¿Con qué propósito? Es que nadie quiere renunciar a sus derechos. Hoy piden derecho de comida, derecho de techo, derecho de todo. Pero ¿cuándo vamos nosotros a renunciar a ciertos derechos en beneficio de otros? Solo cuando se ocupa un segundo lugar. El que no ocupa un segundo lugar no renuncia a sus derechos. Y esto lo podemos ver, hermanos, por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo. Cuando Poncio Pilato lo estaba interrogando y le dice, mira lo que te acusan, ¿qué dices? Jesús tenía el derecho, y recordemos en el contexto romano, en Roma había, para ese entonces ya tenía el código romano, el código de derecho, y él podía apelar a eso, a esas leyes, pero Jesús se quedó callado. ¿Qué dices? Y Jesús callado. ¿Qué es la verdad? Le dice Pilato. ¿Eres tú el Cristo? Y Jesús callado. ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesús renunció al derecho de defensa para defenderlo a usted y a mí de la muerte eterna? Porque si Cristo se hubiese defendido, usted y yo estaríamos perdidos hoy en día. Por un beneficio a favor suyo y mío, Jesús prefirió ser maltratado y crucificado para el beneficio de toda la humanidad. Pero hoy en día hay muchos que aplican el derecho de expresar, el derecho de que se le haga justicia, y no importando el daño que pueda traer a otra persona. es que yo tengo el derecho de ser feliz y me voy de la casa. ¿Y qué pasa con su hijito que va cuando el día del padre le pregunte, ¿por qué no está tu papá aquí? ¿Quién es tu papá? No sé. Le quita el derecho al niño de tener a papá en su casa. Vemos el caso de la Virgen María. Cuando ella salió embarazada, José no entendió ese embarazo. El Antiguo Testamento decía que una mujer o un hombre sorprendido en el acto mismo, o más bien que hubiese caído en adulterio, tenía que morir bajo una lluvia de piedras. Entonces José tenía el derecho de acusar a la Virgen María de adúltera. Pero dice la Biblia, pero como era justo, no quiso infamarla. Renunció al derecho que mataran a su esposa para beneficio de ella. Y eso hizo que ese matrimonio entendiera el plan de Dios y viniese a ser esa pareja los tutores de la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Cuando se renuncia a un derecho a favor de otros, siempre salimos ganando nosotros. José ganó, María ganó, todos ganamos. ¿Por qué? Porque entonces vemos ahí la obra de Cristo a favor suyo y mío en la cruz del Calvario, porque José renunció a ese derecho. En el caso de José, cuando sus hermanos llegaron a Egipto, tenía el derecho de meterlos presos, quizás hasta matarlos, porque hubo intento de homicidio en contra de él. Pero él renunció al derecho y los perdonó. Y eso trajo, ¿qué cosa? La preservación de la raza hebrea. Hermano, ¿cuántas cosas usted y yo tenemos derecho? Mire, hermano, usted y yo tenemos derecho de expresión, derecho de descanso, derecho a la defensa. Pero mire, en cuanto a la defensa, dijo el Señor, si te quitan la capa, dale la túnica. En otras palabras, renuncia al derecho de tu capa y detén al ladrón y dile, oiga, venga, le voy a dar mi túnica para que la venda y tenga más. El derecho a perdonar la... Mire, usted tiene derecho a responder de la misma manera, es decir, desde el punto de vista humano, como alguien lo ha dañado. Pero Jesús dice, pon la otra mejilla, renuncia a tu derecho a la venganza, porque mía es la venganza, dice el Señor, y yo pagaré. Cuando usted, mire, usted se encuentra en un asalto, no diga, si esto es mío, este es mi cartera, este es mi dinero, es mío, yo me lo he ganado. Pero si usted sigue insistiendo con eso, lo van a matar por defender un derecho. Si alguien le quita el vehículo, diga, aquí están las llaves. Permítame, voy a hablar por usted antes que se vaya, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, hay que renunciar a ciertos derechos en beneficio. Mire, vemos al apóstol Pablo, hermanos. Bueno, mire, si alguien lo insulta, dice la Biblia, bendecid a los que os maldicen. Vemos, hermano, al apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, allá en Jerusalén, viene Festo y le dice, bien, mira, Pablo, si tú me das una mordida, es decir, me das soborno, yo te saco. Y Pablo tenía derecho de tener su libertad, pero no a través de medios ilícitos. Le dijo, no, quedó 2 años ahí. Viene luego Agripa, el rey Agripa, y vuelve a insistir con lo mismo. Le dice, Pablo, tremendo, tú eres maravilloso, pero ¿sabes qué? Si quieres salir de la cárcel, dinero, dólares. Y Pablo dice, no, apelo a César. Mira, hermano, cuando usted renuncia a ciertos derechos en beneficio de la obra de Dios, en beneficio de su familia, Dios no se queda con nada. Pedro le hizo esta pregunta al Señor. Señor, todo lo hemos dejado por ti. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le dijo, en esta vida recibiréis 100 veces más y luego la vida eterna. Hermanos, mire, usted no se imagina el impacto que puede traer a su matrimonio. Si se pone en segundo lugar el impacto social que usted puede llegar a tener al buscar el beneficio de los demás. ¿Qué es lo que vemos, hermano, a lo largo de la historia, hermano, en todas las naciones? Las personas que quieren ocupar el primer lugar son personas que roban. Como me decía alguien en un país aquí en Centroamérica, me dice, en otros países roban, pero exageradamente. A nosotros robamos poquito, me decía. Pero la verdad que cuando una persona quiere ocupar un primer lugar y quiere mantener una apariencia de una persona de éxito, esa actitud, ese pensamiento lo lleva a ser un ladrón, un estafador, lo lleva a ser hasta un homicida. ¿Por qué? Por no querer ocupar un segundo lugar. Es tan sencilla la prevención, pero no la queremos. ¿Por qué? Porque queremos ser igual a Dios. Recordemos que Dios es Dios y usted y yo somos ovejas de su prado. No esté aparentando ser primero que otro. Es mejor que nosotros seamos segundos y los demás los consideremos como primeros. Eso le va a traer una bendición tan grande en el ministerio. Porque Pablo decía, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo renunció a su derecho de tener un techo decente como una misionera. En esta semana recién pasada me di cuenta, o más bien hace dos semanas, él anda en el país donde está predicando, las montañas, los valles, todo, toda esa república. Y alguien me dijo, lo que ella tiene es solamente sus bienes, es una valija pequeña, donde lleva su ropa. Se ha negado a las comodidades en pro de las almas que no han oído el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero quiero decirles que Dios no se queda con nada. Pregunto en esta hora, ¿está usted y yo estoy dispuesto a decirle a Jesús, Señor, a partir de esta hora, deseo quitarme la capa del primer lugar, renuncio a este derecho y me voy a ceñir la toalla del servicio? Si usted le dice, Señor, lo dejo todo por bien de tu obra. Quiero ocupar un segundo lugar por el bien de mi familia, por el bien de la iglesia, por el bien de la nación. Bienaventurados seréis. ¿Qué quiere? ¿La capa o la toalla? La capa trae pérdida. Los ladrones se la roban. Las toallas, no conozco un ladrón que se la robe. ¿Qué quiere? Escoja hoy. Padre, ante ti venimos en esta hora. Te pedimos que tengas misericordia, Jesús. Ministranos a una actitud como la que tú tuviste, Señor. No queremos los primeros lugares, ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en la sociedad. Enséñame, Jesús, a lavarle los pies a los demás. Eso es lo que necesita el Salvador. Siervas y siervos. Es lo que necesita la iglesia. Es lo que necesitan las naciones. Es lo que necesita una empresa. Es lo que necesita todo el mundo. Ver a los demás como superiores a él mismo, que es el sentir que hubo en ti. Y Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque él imitaba el ocupar una segunda posición. Señor, te pido que en esta hora concedas al corazón de la iglesia el arrepentimiento, que cada uno busque el lugar que le corresponde. Donde quiera que ande, aunque llegue a escalar posiciones de primer lugar administrativamente, que ocupe siempre un segundo lugar. Señor, te pido que nos guardes de toda vanagloria, de toda soberbia, porque de los soberbios vienen los grandes problemas, pero de los humildes vienen las grandes soluciones. Señor, agradezco por tu ejemplo y ayúdanos a nosotros a tomar esta actitud. Hay respuesta en ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.